Mañana, 1390. Reportaje.
Le damos la bienvenida al diputado provincial del Frente para la Victoria, PJ, Andrés Quinteros. Hay preocupación por la continuidad de algunos tramos del programa de construcción, refacción y ampliación de vivienda Procrear. Buenos días, Quinteros. Hugo Rano, Andrés Dupetit, Radio Universidad de La Plata. ¿Cómo le va?
Buenos días a ustedes y buenos días a toda la audiencia.
Bueno, cuéntenos, están impulsando desde el bloque de diputados provinciales del Frente para la Victoria PJ algún pronunciamiento o una señal de alerta sobre la vigencia del programa Procrear. ¿Nos puede profundizar esta información si es tan amable?
Cómo no, el programa Procrear, como usted bien detalló al principio,
sí,
tenía tres líneas claras. La primera era la adquisición de terreno y construcción de vivienda,
sí,
y la otra eran desarrollos urbanísticos, y la otra era refacción y ampliación de vivienda.
Sí,
esas,
sí,
tres líneas,
sí,
estaban fondeadas con,
sí,
la participación de un banco privado que es el hipotecario y,
sí,
la participación del Estado a través del fondo de garantía y sustentabilidad que invertía para obtener una rentabilidad. No nos equivoquemos, acá este falso axioma que nos quieren convencer de que era simplemente para gastar la plata de los jubilados, era para capitalizar ese dinero de los jubilados, intervenía en este fideicomiso. La nueva administración nacional ha decidido correrse y salir a colocar oferta de crédito hipotecario con otras condiciones y con intereses que rondan entre el 24 y el 28% hoy. Totalmente sustentado en la banca privada o en la intervención de privados en el banco estatal, en el Banco Nación. Lo único que utiliza es la homonimia, el mismo nombre que tenía,
claro,
el programa anterior, ¿no?
Claro, claro.
Ahora, si usted fuera al programa anterior, quizá podría encuadrar para sacar un crédito. Si fuera este, sus ingresos no le permitiría, porque,
claro,
la exigencia es muchísimo superior, el umbral de ingreso,
sí, sí,
es de 38 mil pesos hoy, ¿sí? Y no es un sueldo muy habitual ese.
Claro, no, por cierto que no. Ahora, ¿qué sucede? A ver, la preocupación, por supuesto, tiene que ver con distintos... uno piensa en los... creo que se decía beneficiarios del programa, ¿no? Los sujetos
beneficiarios
del programa. Uno aquí, en nuestra ciudad de La Plata, por ejemplo, conoce, está... algunos que se han organizado formando un colectivo, el Gigante del Oeste, y esto supongo que se debe repetir por buena parte de la provincia de Buenos Aires y del país. Ahora, ¿qué sucede? La principal preocupación quizás tenga que ver con aquellos que están como a medio cruzar el río, digo, que han comprado el terreno, que están construyendo la vivienda y ven cómo se han introducido importantes modificaciones al programa. ¿Peligra la continuidad de quienes todavía no han concluido la construcción de la vivienda nueva?
En primer lugar, por un principio jurídico, no se puede alterar las condiciones de un contrato a posteriori de suscrito.
Bueno, esto, pero no se altera este principio, pero en la práctica sí.
En la práctica sí, bueno. Yo le voy a contar,
sí,
que el emprendimiento de viviendas más grande que tiene el Procrear,
sí,
en donde yo soy oriundo, que es San Nicolás,
ajá,
tiene casi 1.100 viviendas.
1.100.
Que se iban a empezar a entregar en noviembre,
sí,
se ha citado a varios beneficiarios y se le ha dicho que tienen que integrar una suma de dinero que no forma parte del contrato.
Ah, por esto usted nos decía de que no se puede a posteriori modificar las condiciones previamente pactadas.
Exactamente, varios de los que hoy están pagando,
sí,
no sé, la cuota 15 de su crédito,
sí,
el banco los ha citado y les ha pedido que hagan un desembolso de dinero de lo que más puedan, que por un piso de 20 aquí en La Plata y en otros lugares. Y esto, repito, altera las condiciones originales de la contratación y desvirtúa la naturaleza del programa, que era para un segmento social,
sí,
que no califica para ir a pedir una vivienda a la municipalidad,
claro,
pero tampoco llega al umbral que exigían los bancos al momento de la creación de este programa.
Claro.
Y tiene que ver con una cuestión también filosófica del deber ser del Estado. esta cuestión que muchos mencionan socarronamente, gastaban la plata de los jubilados en cualquier cosa, no, estaba capitalizándose a un interés superior del que pagaban las AFJP a la caja, que era del 2,2%, y ahora el interés es del 8%. Lo amplían un 600%, y ese interés tiene un esquema de capitalización en el mercado de capitales muy importante a partir de la intervención en empresas privadas. Digo, el programa
que,
este...
Y lo que dinamizaba, discúlpeme esta breve acotación, diputado, lo que dinamizaba justamente la construcción de vivienda nueva, generando más puestos de trabajo y por ende más sustentabilidad al propio sistema previsional, ¿no? Más trabajadores en blanco, ampliando la base de aportantes para justamente las actuales y futuras jubilaciones.
Es perfectamente correcto la lectura que usted hace, ¿no? Pero le reitero, el gobierno tiene una cuestión filosófica respecto del crédito vinculado a la vivienda. Cree que es para sectores medios altos, y no para sectores medios y sectores que se van incorporando al segmento de medios. Por eso sube el umbral, es lo que creen. Siquiera hay un hecho maldito ahí, sino es simplemente filosofía y base de sustento. Ellos creen que ese grupo es mayoritario en la Argentina y son más los incluidos en el sistema de la clase media. No en la clase media, en el sistema de la clase media que accedían a este crédito procrear.
Bueno, sí, y ahí está, y también dentro de esto que usted presenta como un sistema de ideas o valores, en el cual hasta podríamos concederles la buena fe o las buenas intenciones, digo, para no presentarlos como los malos de toda maldad, otro de los problemitas que trae aparejado justamente es que se ha desalentado o desactivado, hasta donde uno sabe, diputado, la cuestión de la construcción de vivienda nueva, ni hablar de la refacción y ampliación, en detrimento, esto, digamos, priorizando la compra de vivienda usada, o sea, para el usufructo del mercado inmobiliario.
Para fomentar la zona donde yo vivo es la zona... Es muy cerca de la zona núcleo agraria. Si usted va a Rosario, hoy va a encontrar... grandísimos emprendimientos inmobiliarios que están vendidos, pero que no están habitados. Se compran con la clara idea de la especulación. Y hay actividades muy rentables que tienen un remanente de dinero que se volcaron al mercado inmobiliario para especular, digamos, para hacer de ahí un dinero, ¿no? Siempre hay que mirar qué les pasó a otros en estas circunstancias, ¿no? Europa tuvo un gran problema.
La burbuja estamos hablando. Discúlpeme que me anticipé, me salía de la vaina por mencionar esa cuestión, ¿no? Lo que pasó en España, en Italia, en Grecia incluso.
Exactamente, en Estados Unidos.
Aquí en La Plata usted sabe, si bien no estamos tan cerca en términos geográficos, pero sí porque muchos jóvenes que vienen allí a estudiar, mucha gente que ha estudiado, también uno ve una cantidad de edificios nuevos, vacíos, que uno entiende que responde a esto que usted bien está describiendo.
Bueno, ahora el Estado le dio un salvoconducto a todos los que tienen ese remanente de dinero en una zona gris, le permite blanquearlo, quizá no tengan que volcarlo al mercado inmobiliario, ¿no?
Claro, tal cual.
Y podamos desacelerar el ritmo de crecimiento en el valor de las propiedades. En algunos casos irracional, ¿no?
Sí, uno piensa, deseando que se tome conciencia y se evite esta situación, pero el riesgo de en la medida que todos los indicadores de la economía sigan como siguen, el riesgo de este efecto burbuja, ¿no? Con cantidad de dineros invertidos en construcciones terminadas a estrenar, pero que no las pueda usar nadie. Un día eso... se pinchó y andás a ver las consecuencias.
Es perfecto lo que usted señala, tenemos, repito, volviendo al tema procrear,
por favor.
Creer que estrictamente el mercado va a ir regulándose solo en materia inmobiliaria es no entender la naturaleza de un país con una demanda tan chica como este. Claro. Si uno achica la demanda, lo que va a tender a ocurrir inevitablemente es que la oferta empiece no a caer, sino a concentrarse, que es un efecto distinto de la economía. Claro. Uno podría decir, utilizando el esquema simple, sí. Si hay menos demanda, sí. Quizá la oferta baje el precio. No, se va a concentrar aún más, claro. Y va a regular más el privado, el precio de mercado, ¿no? Claro. El procrear rompió esa inercia y esa dinámica, ¿no?
Tal cual. Sí, incluso hasta con los abusos de algunos sectores que, propietarios de la tierra, por ejemplo, ¿no? Que también tuvieron allí, que fue muy difícil ponerle límite. Diputado, ha sido un verdadero gusto esta conversación, con análisis que superan la media en cuanto a también pensar en los valores de ideas que rigen las políticas públicas. Simplemente usted mencionaba la zona de la que es oriundo, allí San Nicolás, lo dijo con una suerte de sutileza, ¿no? La zona núcleo agraria, podemos decir la zona de producción sojera, pero también hay producción industrial en San Nicolás, y usted sabe que el tema del desempleo forma parte también de nuestras preocupaciones. ¿Cómo, si le pedimos un último pantallazo sobre la materia, si es tan amable?
Le doy dos datos de la realidad. Lamentablemente, el sector siderometalúrgico,
sí, claro.
con la caída del valor del petróleo en el mundo,
sí,
claro. Ha dejado el grupo Techín, que tuvo rentabilidad, sí. de 14.000 dólares en el 2015, 14.000 millones de dólares, sí. en el 2015, sí. rentabilidad de 13.000 y 12.000 millones para en los años sucesivos para atrás. Ha dejado de tener a sus empleados y los mandó a la casa con el 80%, casi 500 empleados en Zárate, y en San Nicolás la intervención del acero plano, que ya no estuvo caño sin costura,
sí.
sino es acero plano, en lo que es la subsidiaria, que son todos los que prestan servicios allí, me ha dejado 2.000 almas en la calle. La situación es tremendamente grave, porque sobre 150.000 pobladores o 200.000 pobladores que tiene la zona, y una mano de obra ocupada de 43.000 almas, me ha dejado 2.000 en la calle, con todo lo que eso implica como efecto dominó en la economía, claro. intermedia y baja, ¿no? Estamos pasando un momento difícil en las zonas industriales, muy difícil.
Tal cual. Muy bien, bueno, estaremos atentos también a esta situación, más allá del justo planteo por la situación del programa Procrear, también el desempleo, claro, 2.000 clientes menos, 2.000 consumidores menos, más allá del drama de estas 2.000 familias, ¿no? Son, decíamos ayer, son 2.000 chiquitos que ven a sus padres estar todo el día en la casa o salir a esa odisea de buscar trabajo. ¿Pero dónde va a buscar trabajo si hay 2.000 más en la misma situación? Y si empieza a cerrar la roticería, la tapicería, empieza a cerrar el diariero, porque uno lo primero que corta es ese tipo de gastos. Entonces, ¿a dónde vas a ir a pedir laburo si se están todos cayendo? Lamentablemente, quienes tenemos entre 40 y 50 años, esto ya lo vivimos, y evidentemente no hicimos todo lo necesario para evitar que nuestro país vuelva a atravesar la misma situación. La seguimos en cualquier momento. Ha sido un gusto, diputado.
Cómo no, y después en la próxima discutiremos esto que usted señala, si hemos hecho todo lo necesario o no. Gracias y buenos días.
Vamos, ahí va. Andrés Quinteros, diputado provincial del Frente para la Victoria PJ, ahora sobre el final, sobre la situación dramática que atraviesa el sector productivo en San Nicolás. 2.000 despidos, 2.000 despidos, 2.000 desempleados, 2.000 familias que quedan a la deriva, al margen, al costado del sistema productivo. Y también lo que la inquietud, la zozobra, la angustia de aquellos, entre comillas, beneficiarios del programa Procrear, que a mitad de la terminación de la obra están sufriendo tremendas dificultades para concluir la misma, y el cambio en el sesgo del perfil de justamente los sujetos de derecho de este programa en relación a las políticas públicas.